Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Te proponemos un viaje radiofónico de 4 horas. Un viaje de madrugada en el que, por ejemplo, te vamos a hablar de un personaje peculiar, de un hombre del cine. A lo mejor tienes planeado ir este fin de semana a ver su última peli, porque se ha estrenado hace apenas una semana en España. Te doy alguna pista antes de revelarte su nombre. Es un enamorado de Nueva York. Va a película por año y toca el clarinete. Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado.
Estamos hablando de
Woody Allen.
¿Vosotros qué hacéis aquí?
Estamos atracando el banco.
No, perdona, nosotros estamos atracando el banco.
Estamos atracando el banco.
De eso nada, este banco es nuestro.
No, no, nosotros hemos llegado antes. Oye, ¿por qué no volvéis mañana? Para entonces habremos terminado.
Llevamos meses planeando esto. No consiento que nos lo estropeen unos idiotas.
Que lo decidan los clientes. ¿Cuántos prefieren ser atracados por esta gentuza?
Y profesor, dejamos la faceta de actor de Woody Allen y permítame que hablemos solo como director o guionista. ¿Qué es? ¿Más director o más guionista?
Es todo. Woody Allen es una de esas especies raras donde se une la capacidad de escribir el guión, la capacidad de dirigirlo y la capacidad de interpretarlo. Criaturita de Dios, muy completito.
Decíamos que es un enamorado de Nueva York, concretamente de Manhattan, pero vemos que en su última etapa profesional ha dejado patente su idilio con Europa. Hay incluso quien dice que aquí ha encontrado patrocinios suficientes para hacer sus películas. ¿Qué hay de todo esto?
Pues rigurosamente cierto. Él en Estados Unidos ya es un clásico, pero sus películas no han tenido el éxito que se esperaba y Europa lo ha recibido con los brazos abiertos. Ahí está Medianoche en París, Vicky Cristina Barcelona, Magia a la luz de la luna. Ciudades como Roma, como Barcelona, como París le han permitido un renacer. Y él lo ha dicho, ¿no? Dice, bueno, yo si Europa no me hubiera acogido, seguramente ya no estaría haciendo cine.
Y en todo caso, para París, para Roma, para Barcelona, es un estupendo escaparate.
Absolutamente, lo has enfocado perfectamente, porque tiene subvenciones y ayudas de gobiernos y de los propios municipios de estas grandes ciudades, porque es una imagen extraordinaria.
Profesor, por favor, sírvete un poquito de café después del boletín de las 3:02 en Canarias, te espero.
Y yo esperando que me esperes.
Gracias. Y esta noche te proponemos también un terrorífico viaje en tren. En el expreso de medianoche, con paradas en las cárceles turcas. Nos situamos en el año 1970. Billy Hayes, un joven americano, es detenido por posesión de hachís en el aeropuerto de Estambul, en Turquía.
Ya sé que los jóvenes no leéis los periódicos, pero se ha armado un revuelo por la cantidad de heroína que sale de Turquía.
Yo no llevaba heroína.
Mira, la verdad, yo no entiendo. La droga es droga y se acabó, Billy.
Era la primera vez. Yo no soy un traficante, eran solo 2 kilos.
En este momento da igual si son 2 kilos como si son 200. Les hace feliz coger a un extranjero y demostrar que luchan contra el tráfico de drogas.
A partir de esa detención se desencadena la peor de las pesadillas. Miguel Ángel Almodóvar, escritor, investigador y criminólogo, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, y bien hallados todos, audiencia.
En el aeropuerto de Estambul comienza su particular infierno, me refiero a Billy Hayes. ¿Qué le ocurre a este joven norteamericano? ¿Cuál dirías que es su peor sufrimiento?
Pues evidentemente es detenido pues con una cantidad elevada de hachís, 2 kilos sin duda serían para consumo propio, entonces esto no se deslindaba, lo que es tráfico de consumo. El problema es que en principio parece que no, el problema no es tan grave. El padre contrata un abogado turco pensando que la cosa pues más o menos se va a resolver y finalmente es condenado a 30 años. Yo creo que el horror, el peor sufrimiento es vivir en esa impotencia, en un limbo terrenal, en un agujero en el que no hay ninguna salida.
Billy Hayes consiguió escapar de la cárcel, consiguió llegar a Estados Unidos y decidió escribir un libro, El expreso de medianoche, del que posteriormente se haría una película. Miguel, ¿es fiel la película, que casi todos hemos visto, al padecimiento real de este joven?
Es fiel en cuanto, sí, al padecimiento y no tanto a los hechos. Para empezar, él no mata al policía, es una de las escenas, uno de los momentos cumbre, culminante de la película, un torturador, un violador, un auténtico monstruo que finalmente le mata accidentalmente. Él no hizo eso, él no mató a esta policía y exageró mucho los hechos, exageró tanto los hechos, sobre todo la imagen de los turcos como individuos medievales, que él mismo, precisamente en un hablando con un periodista turco en un festival de cine, se comprometió, incluso desoyendo los consejos de la Interpol, volvió a Turquía y pidió perdón públicamente. Eso sucedió en 2007. Es decir, él en 2007 reconoció que se había inventado cosas y sobre todo las había exagerado muchísimo.
En nuestra hora negra, el expreso de medianoche, también tenemos oportunidad de hablar con la autora del libro El crimen de Asunta, la periodista Cruz Morcillo. Yo creo que lo mejor es, Miguel, prepárate un buen cafelito y yo te llamo al estudio y empezamos enseguida, ¿vale?
Así será.
Y subimos la persiana que nos revela la cartelera de esta semana. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
Oye, una cartelera cuyo foco principal es lo último del cazafantasma Bill Murray, ¿no?
Sí, efectivamente, San Vicente sería la traducción, porque efectivamente le presentan como un santo a su impresentable personaje. Muy original película que va a optar a 2 Globos de Oro, mejor película y mejor actor de comedia o musical. Divertida, discutible, pero una actualización optimista a lo Frank Capra, bastante original. Es menos original I Feel Good, que la ha estrenado muy mal aquí Universal. Es un biopic del famoso cantante James Brown, dirigida por Tate Taylor y con un buen reparto. Es el director de Criados y Señoras. No está mal, aunque tampoco es muy original y se ha quedado en la carrera de los Oscars, no va casi nada. Otra película interesante, aunque dura, discutible, de Jason Reitman, Hombres, Mujeres y Niños. Este director de Juno y Up in the Air, pues ahora se mete con todo el tema de los conflictos afectivos de madres y adolescentes ante internet, la pornografía, familias rotas. Tema interesante, no para todos los estómagos, pero buena película de Cineforum sobre todo. Y una buena película española, nos faltaba este año un título de cine social y aquí llega, de Alfonso Zarauza, Los fenómenos, con Lola Dueñas, haciendo de una mujer que tiene que acabar trabajando de peón de albañil, y bastante original, con golpe de buen humor, no está mal, no, se parece bastante a Los lunes al sol o a 5 metros cuadrados, no llega al nivel de Los lunes al sol, pero es una buena película para acabar el año, este buen año, el cine español. Luego La señorita Julia es una adaptación de Lee Bullman, con un reparto lujo, Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha Morton, de la obra teatral de Augusto Strindberg. Se ha quedado muy vieja, es muy larga la película y se hace muy pesada. Es solo para incondicionales del teatro y de Strindberg. Luego Camino de la Cruz, otra película difícil de un alemán, Dieter Schwergermann, que hace una crítica muy dura a la sociedad de San Pío X, del cismático Marcel Lefebvre, pero indirectamente acaba siendo de una crítica al catolicismo en general, no muy ponderada. Tiene valor estético, pues son 14 cuadros muy buenos. Y luego Jauja es un experimento de Lisandro Alonso, rodado en Dinamarca, ambientado en 1882, que lo más interesante es la interpretación y la banda sonora de Viggo Mortensen.
Bueno, oye, por cierto, gracias por las palomitas, las compartimos ahora en un poquito, ¿vale?
Ojalá.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Hasta
ahora. En nuestra última hora vamos a tener una mujer británica, muy joven, mujer récords. Estaremos con la voz y la música de Adele.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
La revolución punk llega a la térmica. From Sex to Punk, la historia de Sex Pistols a través de las fotografías de su tour manager, John Tiberi. Una muestra inédita en España que podrás disfrutar en el Centro de Creación Cultural de Málaga, La Térmica, hasta el 9 de enero de 2015.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Dale forma a tu proyecto en tres pasos. Imagínalo. Ven a Unicaja. Cuéntanoslo. Y deja que te ayudemos a hacerlo realidad.
Si tienes una idea personal o profesional, nosotros te ofrecemos la financiación que necesitas para llevarla a cabo.
Infórmate en nuestras oficinas o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Una ciudad con 3 milenios de historia, la que más crece en número de turistas de España, la del clima y la gente excelentes. Ya había muchas razones para visitar Málaga, pero muy pronto tendrás más motivos. A partir de 2015, la oferta cultural será aún mayor, con la apertura del Centro Pompidou y los fondos del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, dos prestigiosas instalaciones que se suman a los museos Picasso y Carmen Thyssen, al Centro de Arte Contemporáneo y al próximo Museo de Bellas Artes y Arqueológico. Estas son algunas razones para elegir Málaga, donde la cultura es capital.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
El Centro Cultural Generación del 27 expone la obra fotográfica de Joaquín Puga, El álbum del fingidor. Más de medio centenar de poetas de Europa y América han sido retratados por el fotógrafo durante los últimos 2 años. Visita la muestra en el Centro Cultural María Victoria Atencia, calle Ollerías 34 en Málaga, del 4 al 31 de diciembre.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Déjame que te cuente ahora cosas que puedes ver, que puedes oír, que puedes leer, que puedes disfrutar. En fin, una noria de sensaciones. Y la primera parada es subir parte de la cartelera teatral en nuestro país. Mónica García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Nos subimos a las tablas del Teatro María Guerrero de Madrid, donde se ha estrenado esta semana Fisuras.
¿Qué pasaría si fueras conduciendo por una carretera sin cinturón y tuvieras un accidente?
No puedo conducir.
Ya, pero te lo puedes imaginar.
Fisuras es un drama donde el día a día de 7 personajes, cuyas vidas convergen y se distancian azarosamente, van dejando ver aquello que anhelan y aquello que les produce frustración. Si tienes pequeños en casa, mejor, sin duda, esta otra propuesta, El Mago de Oz, el musical. Vamos a ver al mago. El Mago de Oz en el Teatro Maravilla suma ya más de 1000 funciones. Vamos, que Dorothy se sabe el papel de carretilla, y más ahora en diciembre, porque cada sábado interpretan el musical 2 veces, a las 12:30 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Planazo si lo que queremos es pasar un sábado en familia. Dejamos Madrid, nos montamos en el AVE y en 2 horas y media estamos en Málaga. Esta noche nos encontramos en el Teatro Cervantes, un elenco de actores de los de ponerse de pie: Amparo Larrañaga, Antonio Molero, Kira Miró, Jorge Bosch y César Camino. Representan El Nombre. Una reunión familiar se desarrolla de forma muy normal y amena hasta que sale un tema que puede terminar muy mal. ¿Qué nombre ponerle a un bebé que está a punto de nacer? A partir de ahí se lía una importante. Más propuestas. Al Teatro Sagarra de Barcelona, el próximo sábado 20 de diciembre, llega José Corbacho con su espectáculo Corbacho 5G.
Saquen sus teléfonos, que a nadie le dé vergüenza si todavía tiene un iPhone 3, no pasa nada, ¿eh? Hostia, un iPhone 3, chato, ya te vale.
El actor y guionista habla de temas tan diferentes como la pareja, el uso de internet, la política, el fútbol, los medios de comunicación, los animales, un montón de temas que va enlazando. En fin, Adolfo, estas son las propuestas de teatro de esta semana.
Gracias, Mónica García. Vámonos a la tele. Miguel Ángel López, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
A ver, cuéntame, porque se acercan ya las Navidades y por tanto supongo que las teles también lo viven, ¿no?
Claro que sí. Empieza a haber algunos cambios, algunos programas y series paran por estas vacaciones o simplemente cierran temporada. Y también llegan algunos programas especiales con motivo de estas fechas. Este es el caso del especial de Todo va bien. El programa que presenta Xavi Rodríguez cambia de cadena por un día. Esta tarde, a partir de las 8, Boing emitirá el especial Todo va bien, los niños pueden cambiar el mundo. En colaboración con la ONG Ayuda en Acción, fomentarán que se apadrinen niños en la lucha contra la pobreza infantil. Angie y María Lama colaborarán con Xavi en las labores de presentación y no será Edurne, que es la habitual copresentadora, y se dice que después de Navidades va a dejar este cargo.
¿Va a dejarlo?
Eso parece.
Bueno.
Parece ser que quiere volver a la música y se rumorea que incluso podría ser Eurovisión el próximo objetivo, pero habrá que esperar. También habrá artistas como el mago Jorge Blas o el cantante Chuso Jones que estarán presentes. Recuerda, esta tarde a las 8 en Boing. Eso es lo que tiene que ver con programas especiales. Ahora hablamos de la final de Top Chef.
Uno de vosotros va a cumplir esta noche su sueño de convertirse en el campeón de Top Chef España. Y ese, quien se alce con el título, va a ser...
El programa que pone a prueba a cocineros profesionales tiene asegurada una tercera tanda de programas, pero antes tienen que elegir al ganador de su segunda temporada. El jurado, formado por Alberto Chicote, Susi Díaz y Yayo Daporta, ha ido realizando una criba hasta llegar a los dos participantes que se enfrentarán este miércoles a las 10:30 en Antena 3 para hacerse con el título de Top Chef.
Oye, Miguel, ¿y qué es lo que gana el cocinero que se alce con el título?
Pues mira, no todo es el honor de ser nombrado Top Chef español, sino que también reciben 100.000 euros, además de alimentos y electrodomésticos que facilitan los proveedores del programa. Uh-huh. Un premio más completo, aunque con menos dinero del que recibe el ganador de otro programa que llega a su final esta semana, Gran Hermano.
¡La audiencia! Decidido que el ganador de Gran Hermano sea...
Por cierto, que a la presentadora de Gran Hermano deberían de dejar de pisarle los pies cuando tiene que hacer estos pronunciamientos. Cómo grita, ¿no? La Sardá, ¿no?
Grita muchísimo. Milá, Mercedes, Milá.
Milá, eso no Sardá, Milá.
Grita mucho, pero yo creo que es también parte de su encanto, ¿eh? De esa personalidad propia de Mercedes Milá.
Oye, es la edición número 15 de Gran Hermano, ¿no?
Sí, es el reality más longevo de televisión aquí en España. Y bueno, aunque empezó con unos datos de audiencia bastante bajos, que incluso, bueno, hacían temer lo peor para los seguidores del programa, finalmente remontó y se despide con una buena media de ser. Así que el jueves, a eso de las 10 menos 10 de la noche, arrancará la final de Gran Hermano, que se disputará entre tres finalistas.
¿Y a rey muerto, rey puesto? Quiero decir, ¿Telecinco tiene ya preparado algún nuevo reality que lo sustituya?
Tiene algo preparado, pero no es una novedad muy grande. De hecho, se hace probablemente desde la misma casa de Guadalix de la Sierra. Después de varios años, la cadena parece que va a recuperar Gran Hermano VIP, en este caso con Jordi González al frente, y serán rostros conocidos los que participen y podría llegar a lo largo del mes de enero a la parrilla de Telecinco.
Bueno, pues ya hablaremos entonces de ese estreno. Te veo la semana que viene. Gracias.
Adiós.
Eso en cuanto a contenido de la tele, pero vamos al continente. Es decir, ¿estás pensando en cambiar tu televisor? ¿Cuál es la mejor opción? Vamos a consultar con nuestro tequifriki de la tecnología. Dicen que la apuesta más arriesgada en este momento es la ultra alta definición. Juan Diego Periáñez, Benito Villamarín, muy buenas noches.
¿Cómo estás, joven?
Oye, ¿esto de la ultra alta definición, esto qué es?
Mira, la tele va avanzando porque tiene que ir sacando nuevos dispositivos a la venta y, bueno, pues se va avanzando, sobre todo en resolución. Hemos pasado de la tele que tenemos de tubo a la plana, de la plana a la curva y ahora de la curva a la alta definición en 4K. ¿Qué es la 4K? Para que te hagas una idea, lo que vemos en Telecinco o en Antena 3 normal tiene medio megapíxel. Lo que vemos en Telecinco o Antena 3 HD tiene un megapíxel.
Pero escucha una cosa, lo que vemos en 4 cuando están desnudos también tiene medio megapíxel.
Depende. Si lo ves en el 4 normal, medio megapíxel, y si lo ves en 4 HD, un megapíxel.
Píxel y medio.
Claro, o el pixón. Luego, si te pones un DVD, ves 2 megapíxeles. Pues ahora la tecnología es que en la pantalla se vean 8 megapíxeles enteros.
¡Qué barbaridad!
¿Qué ocurre? Que de momento esto vale una tela, porque claro, la tecnología es nueva, la densidad por centímetro cuadrado de pantalla es muy alta, y yo he hecho pruebas y no hay ninguna diferencia a nivel de ojo para diferenciar una emisión en Full HD o 2 megapíxeles o 4K, que son 8 megapíxeles.
Bueno, entonces me estás diciendo que me compro una tele que debe ser carísima de 4K... y no sé qué poder hacer ni qué poner para disfrutarla.
Ese es el tema, que de momento no hay nada o hay muy poco contenido, o hay muy poco software para disfrutar en una pantalla de 4K. Entonces tú te gastas un pastón, tienes una pantalla de 4K, pues de 2.000, 1.800 euros, y no puedes ver nada. Entonces, ¿cuál es el consejo de la noche de COPE?
A ver.
Pues que te compres una pantalla Full HD lo más grande posible, para que tenga un bicho grande en el salón y por 500, 600 euros disfrutes de un visionado muy, muy, muy correcto, con calidad Full HD, 2 megapíxeles y a disfrutar de todo para adelante.
Periañe, y este tiempo que le dedicamos en el programa a tu sección, ¿tú esta semana has dedicado mucho tiempo a prepararte este contenido?
Hombre, claro que sí.
O sea, me recomiendas un aparato que finalmente me dices que mejor que no lo compre.
No, porque... la gente empieza a hablar de 4K. Tú vas a comprar una tele y te dicen, cómprate una 4K, que esto es la bomba. Y lo que hay que decirle al vendedor es, oye, ¿por qué no me vendes una Full HD grande? Que lo que yo quiero es una tele grande, que las teles grandes son las que te dan de verdad la sensación de tener un cine en casa.
Bueno, o cuatro teles que te la metan en 4K.
Claro, pero claro, tú, escúchame, para ver una tele 4K y sacarle partido tiene que tener 200 pulgadas.
¡Qué barbaridad! Lo que hay que tener entonces es un salón, habrá que adaptar claro, el salón a la televisión.
O una discoteca en casa, yo qué sé, un chisme de 200 pulgadas es más o menos como el mural del garaje de tu coche.
Periáñez, no te olvides que la semana que viene tienes una cita.
Sí, allí estaré.
Y que hasta la semana que viene hay una semana para trabajar.
Sí, venga.
Un abrazo, buenas noches. Hablando de teles y de pelis, si quiero ver películas, por ejemplo, en mi teléfono móvil, ¿qué aplicación me recomiendas? Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches. Por ejemplo, una que se llama Popcorn Time o Time for Popcorn.
Pero esta se ve, merece la pena bajarla, no será una tele que...
Sí. Bueno, ahora te voy a explicar una cosa, no te creas. Bueno, según la plataforma a través de la cual busquemos, pues se va a llamar de una manera o de otra. Es una app para ver películas en streaming, que ya explicábamos hace algunas semanas, que es una especie de descarga continua a través de internet que te permite reproducir sin tener que descargar el archivo en cuestión ni tampoco suscribirte. Pero ojo, que estamos hablando de una aplicación para ver pelis pirateadas. Así que este tipo de app existen, pero con películas que no tienen licencia. Aquí lo que hay es una especie, por decirlo así, de vacío legal, porque lo que dicen los propietarios de este servicio es que ellos no ofrecen el contenido pirata, sino que redireccionan al usuario a otros sitios donde se aloja ese contenido.
Me gusta el fútbol.
Eso es, para mí, para mis hijos, para mi familia, para los amigos, para mi cuñado, para mi tío. Ya recuerdas aquel anuncio de la Coca-Cola, ¿no? Una aplicación para jugar al fútbol. Una aplicación que es todo un clásico.
Todo,
¿no?
Un clásico, te va a sonar seguro. Ahora que se acercan las vacaciones de Navidad, que los niños están en casa y que tienen tiempo para todo, seguro que a muchos les va a apetecer dedicar parte de ese tiempo a jugar con el FIFA 15, el clásico de EA Sports.
FIFA 15, esto es fútbol.
Incluye más de 10.000 jugadores de más de 500 equipos de más de 30 ligas. Puedes convertirte en todo un Ancelotti, en un Luis Enrique, en quien tú quieras, vamos, como si quieres ser Mourinho, y crear tu propio equipo con su estilo de juego, y con esa nueva versión del FIFA puedes hasta ser el dueño del club. Y yo ahora te pregunto, ¿tú a quién elegirías sí o sí para que estuviera en tu equipo? Y lo peor es que creo que sé cuál es la respuesta.
A cualquiera del Barcelona. Todos me parece que son más que aptos para estar en esa aplicación.
Bueno, pues yo me quedo con Isco, y punto.
Bueno, hasta la semana que viene. Adiós. Entramos en nuestro territorio literario. Vamos a ver qué libros se han vendido más, cuáles son las novedades. Todo esto con Pedro González. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo Arjona.
Oye, ¿hay muchas variaciones entre los tres libros más vendidos de esta semana respecto a la de la pasada?
Pues fíjate, prácticamente ninguna. En la lista de los grandes almacenes tenemos en el puesto número 1 Ofrenda a la tormenta, de Dolores Redondo. En el 2, La música del silencio, de Patrick Rothfuss. Y en el 3, El umbral de la eternidad, de Ken Follett. En cuanto a la lista de los 100 libros más vendidos de la semana en internet, coincide con la otra en el número 1. En el 2, sin embargo, está El impostor, de Javier Cercas, y en el 3 encontramos Como la sombra que se va, de Antonio Muñoz Molina.
Esos son los libros más vendidos en España. ¿Y los discos más vendidos en España? Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Cómo está la cosa?
Pues mira, te cuento, el tercer puesto de este ranking lo ocupa Todo es ahora, lo nuevo de Manolo García.
Y a los que aman sin pedir.
La semana pasada se puso a la venta Rock or Bust, el nuevo disco de estudio de los australianos, a ver si lo digo bien, AC/DC. En tan solo una semana, este álbum se convierte en el segundo más vendido en nuestro país. Y ahora vamos por el disco más vendido. La semana pasada perdió esta posición, pero ahora vuelve a lo más alto.
Ya decía yo.
Ay, hablamos de Terral, el último trabajo de Pablo Alborán.
Sin ti, yo me pierdo, sin ti devuelvo veneno.
el título genérico del disco de Pablo Alborán, Terral. Es un aire, un viento, típicamente malagueño, del norte, que cuando viene en verano del norte viene súper caluroso, por tanto, Terral es un viento muy, muy cálido. Eso es lo que significa la palabra Terral. Por cierto, Pedro, volvemos a los libros. Uh-huh. Novedades que tenemos esta semana.
Bueno, pues empezamos por un libro titulado Prim, mucho más que una espada. Su autor, el profesor de historia Emilio de Diego, estuvo esta semana en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo para contar más detalles sobre la figura de este general español, presidente del gobierno y de su delegado.
Se puede hablar de un legado desde el punto de vista ideológico. Es el de la llamada a la transparencia política. Es el de la llamada a un juego político de participación ciudadana. En las dimensiones de entonces es la democracia masculina. Es además la llamada a el esfuerzo. A desarrollar la riqueza y las posibilidades del país.
Este es un libro imprescindible para el que quiere ahondar en la figura de este militar brillante y político fundamental en España a lo largo de casi dos décadas claves del siglo XIX.
Bueno, vamos con algo más ligerito. ¿Me puedes contar algo sobre el nuevo libro de recetas de Arguiñano que está siendo tan promocionado?
Sabía que me ibas a preguntar porque sé que te gusta mucho la cocina, ¿sí? Y no me quería olvidar de él en esta sección, en ese territorio. Dice Carlos Arguiñano que el primer recuerdo que tiene cocinando con 12 años fue en casa siguiendo las indicaciones de su madre para preparar una salsa de tomate y que como la cocina forma parte del patrimonio de una familia, ha decidido reunir en un libro más de 350 platos muy sencillos de preparar para disfrutar en casa junto a los tuyos.
Estas recetas están totalmente pensadas, lo mismo en ensaladas, primeros, segundos, postres, para que toda la familia disfrute de una comida sana, una comida natural y, como suelo decir yo siempre, y con alegría. Es una cocina que yo creo que llega a todos los hogares.
Pues a ver si es verdad, ahí tienes una novedad muy sabrosa en nuestro territorio, libros que colocamos en nuestra estantería esta semana.
Son las novedades, gracias Pedro. Adiós. Vamos con novedades discográficas. Entre estas novedades creo que irrumpe Pastora Soler.
Así es, 20, así se llama su nuevo trabajo, un recopilatorio con el que celebra sus 20 años en la música. También se pone otro a la venta, Monuments to Analogy, el nuevo esperado trabajo de Smashing Pumpkins, y dos que te destacamos. En la misma semana que se celebra el 99 aniversario del nacimiento de Frank Sinatra, se publica London, un disco en el que encontraremos tres CDs y un DVD con muchas sorpresas, como por ejemplo, una buena colección de grabaciones inéditas realizadas por Frank Sinatra en un especial de la BBC Radio. London también incluye un libreto de 60 páginas y reproducciones de carteles originales de conciertos de Sinatra en Londres. Y la otra novedad que destacamos se llama Confidencias Reales.
No he querido nunca así, te quiero con ternura, con el miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor.
Esta es la voz del artista mexicano Alejandro Fernández. Confidencias Reales se trata de un disco grabado en directo en el Teatro Real de Madrid el pasado mes de julio. En dicha actuación, Alejandro estuvo acompañado por música mariachi y la orquesta sinfónica. Ya está a la venta una colección de 17 temas con un sonido muy distinto a sus versiones de estudio.
Solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma.
Sin duda vozarrón en el Teatro Real de Madrid. Temas, fíjate, ha sido capaz de meterse en líos como canciones con Nino Bravo. Andrés, gracias. Es una de las novedades discográficas de esta semana. En cualquier caso, yo de Alejandro Fernández me quedo siempre con este clásico.
Me dediqué a perderte, inocente en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte, y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces, y cuando regresé te había perdido.
sido para siempre y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a...
Ay, ese momento en el que ya empieza a mirarme diferente. Le pasa como al realizador de este programa, Javier Campos, cuando me mira diferente, noto que se ausenta psicológica y mentalmente, no físicamente, pero sí psicológica. A mí sí hay algo que me guste, realmente, que me emocione, que me pone como un choto al ajillo, es este tema de Marc Anthony.
¿Cómo es que te amo así? Con todo el pensamiento, ¿cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Y es que te he dado todo. Tiene el cielo que alguien me lo diga, que más que darte amor yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Yo pago con mi alma sin temor a nada. Yo te doy.
No me digas que no es bonito, ¿eh? ¡Oh, oh! Por cierto, hoy he venido vestido para ir al cine, de manera que ya, en un instante, Jerónimo José Martín nos descubre la cartelera de cine al completo y con detalle.
Que un mundo yo te invento, y desde aquí se ven las nubes y los vientos. Por eso aquí te traje, porque por lo pronto es todo lo que tengo. Es que te he dado.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú.
Tú y yo sabemos que por estas fechas vas a hacer miles de propósitos para ser mejor. Y este año lo tienes más fácil que nunca, porque Andalucía es el mejor lugar para ser tú mismo. Esta Navidad, celébrala con tu mejor tú. Celébrala en Andalucía.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
El Centro Cultural Generación del 27 expone la obra fotográfica de Joaquín Puga, El álbum del fingidor. Más de medio centenar de poetas de Europa y América han sido retratados por el fotógrafo durante los últimos 2 años. Visita la muestra en el Centro Cultural María Victoria Atencia, calle Ollerías 34 en Málaga, del 4 al 31 de diciembre.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Abrimos la taquilla de nuestro cine, subimos la persiana y ahí está la cartelera de la semana. Y en el fondo un joven taquillero atractivo, Jerónimo José Martín, buenas noches.
No, y muchas gracias, ¿eh? Buenas noches, ¿eh? Por estos elogios y tal.
Bueno,
ya me gustaría a mí.
Hoy tenemos casi de todo, como por ejemplo, la primera peli. He visto muchas, estoy muy preocupado, Jerónimo.
¿Por qué?
Estoy preocupadísimo. Últimamente veo películas después de tus críticas.
Ah,
y coincido al 100% con las cosas que dices.
Hombre, esto me alegra.
Esto me empieza a preocupar mucho, ¿eh?
Sí, pues hombre, una cierta variedad de opiniones siempre es buena.
No, pero no sé por qué, si es que me condiciona mucho tu opinión.
A lo mejor es eso, puede ser eso.
O que bueno, que le aplica mucho sentido común tú cuando lees las películas. Estuve viendo el otro día la del Antiguo Testamento, ¿sabes?
Sí, la de Exodus.
Coño, todo lo que dijiste es lo que yo vi en la pantalla. Todas las sensaciones que tuviste las tuve yo viendo la peli. Por tanto, mira, hombre, hay que ir a verla.
Sí, porque es un espectáculo potente y tal. O sea,
pero te deja como hueco, como un poco vacío, ¿verdad?
Sí. Esta es la idea, claramente.
Bueno, he visto mucha promoción de esta peli. Es muy sugerente. Actor y actriz de primera calidad. Su título, San Vicente.
Puedo cuidarle después del cole. A $11 la hora.
¿Te cae bien? Es interesante, pero un poco cascarrabia.
Un santo es un ser humano al que admiramos por los sacrificios que hace.
Bill Murray de Cazafantasmas o Naomi Watts, en fin, que prefiero no dar la larguísima lista, que me encanta. ¿Cómo es esta película?
Pues mira, es muy singular, además es una sorpresa del año, porque esta semana han salido ya las candidaturas a los Globos de Oro y opta a dos, nada menos, a mejor película y a mejor actor de comedia o musical. Ciertamente Bill Murray está sensacional, es un papel que le va al pelo. Aunque claro, si yo te digo que es Bill Murray de santo, pues es un poco extraño, ¿no? Porque además es el típico papel que hace siempre Bill Murray, o sea, el típico tío tirado, alcohólico, drogadicto, que roba de vez en cuando, que tiene ahí una prostituta rusa con la que tiene un cierto lío y tal, pues está embarazada ella. Y resulta que cae en su vida una vecina que está separada, una madre, la pobre, está trabajando, no sabe qué hacer con su chaval. Su chaval es un chavalín encantador, inteligente, pero más bien flojito, más bien frágil. Y entonces acaba haciendo como de niñera del chaval el Bill Murray. Entonces al chaval le encargan en el colegio, que es un colegio católico, que cuente la historia de un santo, y acaba contando la historia del personaje de Bill Murray, que tiene su aquel, es lo que se va a ir desvelando a lo largo de la película. Una comedia muy original con la que debuta como guionista y director Theodore Melfi, que es un estadounidense, en concreto un cortometrajista de Los Ángeles, había hecho bastantes cortometrajes, que hace una tragicomedia un poco zafia, un poco grosera y tal, pero enormemente amable. O sea, es como una actualización a lo cutre de las comedias costumbristas y optimistas de Frank Capra, que esto viene muy bien en Navidad. Yo creo que puede ser uno de los éxitos de las Navidades. Desde luego es una sorpresa, hay cosas que se le pueden discutir, pero quieras que no, esto de que a uno le lleven la santidad a lo ordinario, al día a día, al tío que te hace un favor, a la caridad como motivo principal o motor principal, mejor, de nuestras relaciones, pues siempre es interesante, y de algún modo está puesto en la película, porque también deja claro que es bastante impresentable en algún aspecto o en bastantes de su vida el personaje de Bill Murray. Vamos a tener esta película para largo, porque yo creo que va a ir también a los Oscars.
Bueno, es una película que tiene 102 minutos de duración. Atención a la siguiente, su título, I Feel Good, te sonará de canciones, Me Siento Bien. Nombres como Mick Jagger o James Brown, I Feel Good.
Desde el día en que nací, supe que todos conocerían mi nombre. Nunca me rindo.
Este tío es un genio. Todos desearán estar con James Brown.
Si nunca has estado abajo, ¿cómo vas a levantarte?
138 minutos de película biográfica.
Sí, efectivamente, eso es una de las pegas que se le puede poner a esta película, que la ha distribuido muy mal en España Universal, quizá porque en Estados Unidos no ha tenido el éxito que se esperaban, aquí la han promocionado muy poquito. Y sin embargo, a mí me parece una película estimable por muchos motivos. El primero, tú lo has citado ya antes, está producida por Mick Jagger y por Brian Grazer, y es un biopic del padrino del soul, James Brown, que es uno de los grandes cantantes del siglo XX, renovador del soul, del funk, del rock, de todas las temas. Además se forró con el con su carrera musical, y tiene un reparto sensacional con un Chadwick Boseman al frente, que debería ser candidato a algo, no ha sido a los Globos de Oro, me parece, y luego un director que es Tyke Taylor, que nos dio una película sensacional como Criadas y Señoras. Tiene además a Viola Davis, a Octavia Spencer. Es un biopic, digamos, convencional, aunque mete algunas cosas singulares que quizá le hayan perjudicado. Por un lado, tiene un entramado de flashback, es decir, de idas y vueltas en el tiempo, de recordatorio de la infancia tremenda de James Brown en el sur de Estados Unidos, en Carolina del Sur y en Georgia, tremenda. Entonces a veces se lía un poco, es un poquito confusa la narración, se alarga un poco la película, y luego tiene de vez en cuando comentarios del protagonista mirando a cámara, que es un recurso que a mucha gente no le gusta. A mí no me molesta, me parece una película estimable porque la banda sonora es espléndida, la filmación de los números musicales es generosa, larga, bien hecha, a veces mete también fragmentos documentales. A mí me parece una película importante que tiene su público, y me sorprende que Universal haya apostado tampoco por ella, pero bueno, aquí queda reseñada y me parece uno de los estrenos interesantes de esta semana.
Siguiente película, 116 minutos de duración. Atención, actores Adam Sandler o Jennifer Garner. Familias rotas, el mundo de Internet, el título, hombres, mujeres y niños.
Creo que si desapareciera mañana, el universo no se enteraría para nada.
No permitas que la culpa te impida hacer lo correcto. Estoy protegiendo a mi hija.
¿Por qué no respondiste a mi mensaje?
Tengo un secreto.
¿De qué va esta película, Jerónimo?
Pues mira, pues va de hombres, mujeres y niños en la sociedad dominada por Internet, por las familias rotas y por una hipersexualización de la sociedad que lleva a un cóctel muy peligroso. No sabes quién es más maduro, si los hijos o los padres, a veces. Aquí hay padres enganchados a la pornografía en Internet, madres que hacen books de sus hijas, pues eso, con un exhibicionismo enormemente malsano para ellas. Y luego madres hiperprotectoras que borran los emails y los WhatsApp de sus hijas, en fin. Hay de todo en una película que quizás es demasiado coral, es demasiado dura para este director, que es Jason Reitman, el director de Juno y Up in the Air, uno de los grandes del cine indie americano. Se basa en una novela de Chad Kalgren. A mí la verdad es que me ha interesado, como todas sus películas, porque es un tipo con una mirada crítica a la sociedad actual, que refleja muy bien la cantidad de problemas afectivos que hay en todas las edades, síndrome de Peter Pan hasta los 40 y muchos, 50. En fin, es muy interesante la película, pero es más dura de lo habitual, es menos fresca narrativamente también. Las interpretaciones son muy buenas, está Emma Thompson también y Rosemary DeWitt, o sea, tiene un reparto espléndido y el tema es muy interesante, pero es una película muy de cineforum, ¿sabes? Y no para todos los públicos, porque es durita, o sea, es un puñetazo en el estómago, pero creo que es bastante certera en muchas de sus críticas y acaba redescubriendo lo de siempre, el amor romántico, que va mucho más allá de la pura relación física, ¿no? Es interesante en ese sentido, aunque insisto, no es para todos los públicos.
Vamos a poner en nuestro proyector la siguiente peli, en este caso peli española, Los Fenómenos.
¿Necesitas dinero?
No, ya te dije que tengo trabajo.
No nos pagan por construir bien, sino por construir rápido.
600 en A y 300 en B.
Tienes que hacerte respetar para que no se te suban a la chepa.
Buenos actores, ¿eh?
Sí, muy buenos, y además es, digamos, como una buena guinda para el año del cine español. Nos faltaba un drama social así para redondear este año, que ha sido uno de los mejores del cine español. Y aquí llega, del compostelano Alfonso Zarauza, que ya hizo La noche que dejó de llover. Es una película que se le puede reprochar que se parece demasiado a Los lunes al sol, a 5 metros cuadrados. Es una película que es muy crítica con el empleo precario, con la especulación inmobiliaria. En este caso no hay tanta ideología, digamos, como una constatación humana de los dramas que supone, pues eso, en este caso la protagonista, que la interpreta muy bien Lola Dueñas, que pues eso, vive como si fuese una gitana con Luis Tosar por Almería, y Luis Tosar la deja tirada con el bebé y ya se vuelve a su pueblo cerca de Ferrol, y allí tiene que trabajar de peón en la construcción, ella. Y entonces, bueno, pues es la época del boom inmobiliario, parece que va a salir adelante, pero luego vienen las vacas flacas. Es una película interesante, no es original, a veces es un poquito zafia, no funciona demasiado bien como melodrama, pero tiene un humor que la suaviza bastante y que yo creo que la pone por encima de la media de las películas españolas, y sobre todo consigue que no pierdan humanidad los personajes, que resulten entrañables, que eso es clave en todas las películas. Y creo que puede funcionar, tiene su público Los Fenómenos.
Bueno, película larga, 135 minutos, la siguiente de la que hablo, me refiero, La señorita Julia.
Es elegante, la señorita Julia. Estoy a sus órdenes.
Béseme ahora el zapato.
Tal vez no haya tanta diferencia como se cree entre un ser humano y otro ser humano.
No se imagina lo diferente que quería que fuera mi vida.
Gira alrededor de La noche de San Juan.
Sí, efectivamente, de 1890 es la adaptación de la obra teatral del sueco August Strindberg. La verdad es que era película ganadora porque la dirige la directora y actriz noruega Liv Ullmann, que a mí me encanta alguna de sus películas, Infiel, por ejemplo, pero se me hizo súper ardua, aparte de muy larga, porque yo creo que el texto de Strindberg se ha quedado un poco viejo, o sea, acaba siendo muy tedioso, muy extremado, muy fatalista, es como un culebrón de esto sobre la pasión sexual, el ansia de poder, la lucha de clases, que te suena como de otra época, o sea, y que en cine eso o lo adaptas muy bien o si no se te hace pesadísimo. En concreto es la historia de una aristócrata angloirlandesa, Jessica Chastain, fíjate qué reparto tiene, ¿no?, que incita a un criado a que la seduzca. Aquí está Colin Farrell, que en principio podía ser un hándicap, está espléndido en la película, es de lo mejor de la película. Uh-huh. Y claro, contempla la situación la novia de él, que es la cocinera de la casa, que la interpreta Samantha Morton. Lo que he dicho, o sea, es una pena porque tiene elementos muy buenos, la ambientación es impecable, la fotografía, la música, incluso la puesta en escena, porque oxigena mucho la teatralidad de las situaciones sacándolo fuera de los interiores y tal, pero joder, se hace pesadísima, es tremenda, vamos. Y luego muy fatalista, de estas que entra poco oxígeno. Así como te he dicho que antes el humor en Los Fenómenos oxigenaba el drama social, aquí no entra oxígeno por ningún lado, y eso a mí por lo menos me acaba asfixiando.
Otra película que aparentemente en la sinopsis es aparentemente dura, 107 minutos, Camino de la Cruz. ¿Es tan dura como aparece en la sinopsis?
Sí, dura 107 minutos, efectivamente. Y es una película muy original por fuera, pero por dentro discutible. O sea, es la primera, bueno, es una película de un alemán, Dietrich Brüggemann, escrita con su hermana, cuya familia perteneció a la Sociedad de San Pío X, que es del cismático Marcel Lefebvre. O sea, son lefebrianos, integristas católicos, ¿no? Entonces, es la historia de una niña y tal, que cree que debe ser santa. Así como hemos hablado del santo Bill Murray en plan laxo, esta sería extremada, ¿no? Ofrece su vida a Dios y es todo un ambiente súper opresivo, muy bien rodado porque es como un Vía Crucis. El título original es Vía Crucis, pero aquí lo han puesto Camino de la Cruz para emparentarla con El Camino de Javier Fesser. Y tiene un poco los mismos efectos de Javier Fesser, porque son tan extremados, sobre todo el personaje de la madre, que acaba siendo bastante poco veraz. O sea, no conozco las... Es probable que sean alguna de estas situaciones en la Sociedad de San Pío X o en otros ámbitos católicos. Pero desde luego acaba siendo como una enmienda a la totalidad de un catolicismo que yo no veo en la calle, o sea, que no me parece normal, me parece poco auténtico. Eso sí, la puesta en escena son 14 cuadros, solo hay 14 escenas, planos secuencial muy bien rodados, algunos con movimiento, con traveling dentro del plano. O sea, es una película de arte y ensayo más bien, y yo creo que limitada, porque mucha gente va a verla como una enmienda a la totalidad al catolicismo, cuando lo que está mostrando es una facción escindida del cristianismo integrista. Por cierto, que ya sabes cómo llamaba André Frossard a los integristas franceses, se lo decía San Juan Pablo II, decía, un integrista francés es aquel que hace siempre la voluntad de Dios, lo quiera Dios o no. Es buena.
Muy bueno, Groucho Marx, pues,
es muy Groucho Marx, pues, pero es bastante certero, va por esta línea, y creo que no hace justicia a lo que es realmente el catolicismo, ¿no? O sea, estoy deseando que se haga una película normal, con gente normal, en circunstancias y con conflictos normales. Es un poco excesiva esta. Ahora, es valiosa desde el punto de vista estético, digamos.
Atención, porque vuelve al cine, volvemos a ver una peli de Viggo Mortensen.
¿Se acuerda que mañana es el baile que organiza el ministro de guerra?
Me gustaría invitar a su hija.
¿A mi hija?
El desierto se come todo.
¡Mi hija no está! ¡Ivo!
101 minutos de película, su título Jauja. ¿De qué va esto?
Y se hacen eternos los 101 minutos. Porque es curioso, porque Viggo Mortensen se implica aquí como productor, como protagonista y como autor de la banda sonora. Lo que estamos escuchando es suyo. La ha compuesto para esta película de Lisandro Alonso, que es un director muy experimental bonaerense, que ha hecho películas como La Libertad o Liverpool, que aquí rueda todo en formato 4:3 como diapositivas, como si fuese cine antiguo. Es en color, pero es como si fuese en blanco y negro. Y todo rodado en la Patagonia. Allí llega en 1882 un capitán danés, Dinesen, que lo interpreta Viggo Mortensen, con su hija de 15 años, y ahí está trabajando para el ejército argentino. Entonces la chica huye con un soldado, y el capitán viaja en su busca y se mete en territorio indio, en unos sitios de la Patagonia absolutamente inhóspitos, con una belleza de estar muy fuerte, muy bien fotografiada, por cierto, por el finlandésimo Sami Ilmeen, que es el habitual de Aki Kaurismäki. Pero igual, otra película críptica, tediosa de estas. Es como un western existencial, ¿no? O sea, y con la utopía de Jauja, claro, Jauja, que es como el idílico paraje al que uno va y siempre se encuentra metido en un huerto por intentar llegar a Jauja, ¿no? Yeah. Bueno, pues además está dialogada en danés, en español, en inglés, es un follón. Y el epílogo es demencial, no se entiende nada. Hay como un epílogo final. O sea, en ese sentido se parece bastante a las producciones que son muy discutibles del barcelonés Lluís Miñarro. Son como desparramer estos existenciales con salidas de pista.
Vaya traje que le estás haciendo a la peli.
Sí, la verdad es que no me ha entusiasmado, como ves.
Ya lo percibo. No soy muy intuitivo,
pero tiene cosas valiosas, ¿eh? La fotografía es muy interesante y la interpretación de Viggo Mortensen también, que aquí cambia mucho de registro respecto a sus últimas películas, pero vamos, fuera de eso, para cinéfilos, pues yo creo que el gran público le va a atorrar, vamos.
Vale, si no quieres ir al cine y quieres llevarte a casa el último DVD que sale, vamos a recomendarte una peli, El extraordinario viaje de T. Spivet.
Qué buena es esta banda sonora de Denis Zanacore. Esta es una película que ha pasado desapercibida. Se presentó hace 2 años en San Sebastián. Parecía que iba a ir a los Oscars. Es la última película de Jean-Pierre Jeunet, este director francés que se hizo famoso con Delicatessen, con Amélie, por ejemplo, con Largo Domingo de Noviazgo. Y que aquí ha hecho una cosa muy original, que es la adaptación de una novela de un estadounidense, Rafe Larsen, muy original, muy imaginativa, porque es la historia de un niño cuyo padre es un vaquero y su madre una científica. La madre es Helena Bonham Carter, no te digo más el personaje tan raro que tiene, como siempre, ¿no? Y resulta que el chaval es hiperlisto y entonces ha mandado a la Smithsonian un invento suyo y la han premiado, sin saber que es un, no es un menor de edad, es que tiene 7 u 8 años el chaval. Entonces recorre todo Estados Unidos sin decirle nada a sus padres para recoger el premio. Uh-huh. Es muy original la película, creo que es una buena película familiar para estas fechas navideñas, original. O sea, esto es, digamos, que no es para el gran público total, sino para el que quiere algo así como distinto. Pero muy original, con muy buena banda sonora, una fotografía espléndida, y este director, que es un director interesante, Jean-Pierre Jeunet.
Bueno, yo sí que me quedo realmente sorprendido con la elección que hace Jerónimo hoy con nuestra sección o nuestro apartado de cine clásico. Jerónimo nos recomienda la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
¡Soy un dibu!
No soy mala, es que me han dibujado así.
Oye, Eddie, ¿llevas un conejo en el bolsillo o es que te alegras de verme?
A ver, explícalo.
Bueno, es que la han vuelto a reeditar esta película. Ya sabes que a mí me gusta mucho la animación y además uno de nuestros colaboradores, Cruz Delgado Sánchez, ha editado este año un libro sobre Tex Avery, magnífico, en la colección Directores de Cátedra, y este es un homenaje a Tex Avery, al cartoon clásico, en concreto a todos los cortos de Tex Avery en torno a Caperucita Roja, que es la escena principal de esta película, que en su día fue muy importante porque aunó a Steven Spielberg como productor, Robert Zemeckis como director en esta historia ambientada en los años 30 de mujeres fatales y una auténtica película de cine negro con mezcla de imagen real y animación. O sea, creo que es una película importante dentro de la historia del cine de animación. Optó a 4 Oscars en 1984 y esta nueva edición está bastante bien. Han metido escenas eliminadas y creo que valía la pena recordarla porque yo creo que este tipo de películas hay que verlas de vez en cuando. Uh-huh.
Si te apetece repasar una banda sonora, escucha. Una banda sonora creada por un madrileño, por Carlos Martín, para un documental, nacido en Gaza, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La han titulado finalmente 2014, Nacido en Gaza, porque ha sido rodada toda en este verano pasado, en julio y agosto, en la ofensiva esta israelí que asoló la franja de Gaza y murieron 507 niños y hirió a más de 3.000. Entonces sigue la vida de 10 niños contando con una veracidad aplastante, pues eso, su vida entre las bombas y la lucha para superar el estrés postraumático. Han muerto familiares suyos, ellos están heridos. Es una película dura, realmente. Claro, no es parcial ni pretende ser un análisis de esto, pero creo que es una película valiosa y me ha gustado bastante la banda sonora de este madrileño Carlos Martín, que ha hecho de todo, ha hecho muchas cosas para videojuegos, álbumes y también para otras cosas del cine, cortometrajes, y me ha parecido interesante destacarla como banda sonora original de esta semana.
Vamos a escuchar un poquito. En este tiempo de cine que le pedimos cada semana a Jerónimo José Martín que vaya cerrando el diafragma de la cartelera a una película clásica, a una en DVD, que cierre el diafragma más banda sonora, que lo cierra aún más la canción de esta semana. Cuéntanos, ¿esto qué es?
Fire On es una canción muy buena de la banda estadounidense Bronze Radio Return, que está en la banda sonora de Saint Vincent. Mira, que ha sido noticia esta semana por esas nominaciones a los Globos de Oro que os había dicho. Tiene una selección de canciones muy buena. Este es un sexteto estadounidense de pop rock indie, iniciando en el 2007 en Connecticut, y con canciones muy buenas como esta, que han pegado muchísimo. Tienen 4 álbumes en estudio y pensaba que era una buena guinda para el programa de hoy, una canción animante como algunas de las películas que hemos hablado hoy.
Bueno, recuerda que las críticas por escrito de todos los estrenos que hace Jerónimo José Martín las encuentras en www.cope.es. Nos vamos al boletín de las 3 y casi que vamos a seguir hablando de cine, porque te vamos a contar Obra y Milagros, Obra y Personalidad y Vida de Woody Allen. Y recuerda que si quieres el contenido adelantado del programa, hay un Twitter. Súmate, nos apetece que estés con nosotros. @ArjonaAdolfo. Jerónimo, por favor, la semana que viene no te olvides venir.
No, aquí estaré, como un solo hombre.
Gracias.
Adiós.
Silhouette up ahead.
sun goes down. You work the time between them. A far off land to your own hometown. You've been all around to see them. And when it's standing in front of you, then you take it and you pull it in. And you see where you're going to. Every day.